porque en línea está Pablo Vitale, hombre que estudió ciencias políticas, alguien que sabe mucho sobre planificación y gestión de políticas sociales. Además es codirector, así que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que no son dos palabras vanas. Muchas gracias, Vitale, ¿cómo te va?
Bien, buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
Gracias por atendernos. Ayer estaba leyendo algo, lo que usted escribió sobre alquileres y esta igualdad de oportunidades. ¿Por qué no me lo cuenta usted que va a salir mejor? A ver.
Bueno, sí, supongo que te referís a... no me tuteas, pero de conocerte...
Como quiera.
De medios,
de cuore a cuore, ¿cómo que no? Sí. Vamos, dale.
Supongo que es esta serie de restricciones, tanto para el acceso como para la permanencia, que existe para la población inquilina y que se vio intensificada en este año de pandemia, venía recrudeciendo, y en el último año de pandemia y ahora con una subida de precio bastante importante, del orden del 60%, que genera todavía un riesgo mayor para la población que crece incesantemente, que es quienes alquilan en la Ciudad de Buenos Aires fundamentalmente, pero sobre todo en las grandes urbes del país, desde los últimos años, bueno, crecen exponencialmente.
Alguien dijo, bueno, con el tema de la pandemia, el microcentro, las famosas manzanas que rodean a los bancos. Miles de oficinas, cerradas, muertas. Yo salgo de Radio Nacional y todas esas luces apagadas hoy son reemplazadas por esta frase, el home office. Y yo pensaba, miles y miles y miles de seres humanos viven donde pueden, como pueden. Digo, ¿por qué alguien con un poco de imaginación crea un sistema de créditos hipotecarios para esa misma población inquilina a la que usted se refiere, para poder ocupar todas esas oficinas para que la gente viva dignamente, no en el cuarto J contrafrente un ambiente, una familia multitudinaria? ¿Cuánto espacio ocioso hay en todas las ciudades de la Argentina? Y hoy están muertas de pereza.
Tal cual, esa paradoja que un poco la sintetiza la frase de gente sin casa y casa sin gente, ¿no? Bueno, en este caso, inmuebles sin gente. Y evidentemente va a haber un parque inmobiliario de oficinas que van a quedar vacantes y de distintos emprendimientos comerciales que con la pandemia o cerraron y ya no existen o han modificado su forma de gestionar, por ejemplo, el comercio y se han transformado en virtuales, y todo ese inmueble vacante probablemente no tenga un destino orientado a la vivienda como el que sería deseable o como el que sería razonable, ¿no? Y de vuelta entra en un ciclo especulativo que es el que ha marcado también el crecimiento inmobiliario de los últimos años en la Argentina y en las grandes ciudades del mundo, ¿no? Que no está orientado a satisfacer la necesidad elemental de vivienda, sino que está orientado fundamentalmente al resguardo financiero. Si nosotros vemos el crecimiento inmobiliario desde 2005 hasta el presente, está fundamentalmente formado por inmuebles de alta gama, al mismo tiempo que hay una necesidad creciente de vivienda que se expresa en un déficit habitacional que también fue creciendo en los últimos años exponencialmente. Entonces esa aparente paradoja, y muchas veces son los mismos que construyen la ciudad formal, los inmuebles de lujo de Puerto Madero, de distintos barrios que permanecen vacíos, porque tienen como fin fundamental el resguardo seguro de dinero, son quienes no tienen otro lugar para vivir más que las villas, que también crecen en población, y en periodos como el del último año, de crisis tan marcadas, económica que se venía arrastrando y crisis pandémica, es también la población que ahora vive en la calle y que directamente no tiene ningún tipo de inserción económica, ¿no? Entonces toda esta situación está explotando en las grandes ciudades del mundo y en la Argentina y en Buenos Aires en particular también. Entonces, evidentemente, además de construir viviendas, que es algo el sentido común dice, si hay gente sin casa hay que construir casas, pero también lo que hay que hacer y fundamentalmente es habilitar que el parque inmobiliario existente, construido, que en general justamente como señalás, es el que está mejor localizado, no el periferizado, que es en donde en general se construyen las viviendas sociales, lejos de los centros urbanos y de los accesos al trabajo y a la infraestructura de salud, de educación, bueno, esos lugares centrales tienen que ser habilitados también para los sectores populares y para la vivienda, ¿no?
Tal cual, porque ahora, fíjese qué curioso y contradictorio, ¿no? O fíjate, qué curioso y contradictorio. Ahora tienen todos miedo en el ida y vuelta, se llama el AMBA.
Claro.
Claro, a ese hombre, esa mujer, ese ser humano que tiene que atravesar horas de viaje para llegar a su lugar más grande o más chico de trabajo, que el tren, que el colectivo, que tres colectivos, para que alguien le tire, o alguien lo recompense, o alguien le dé lo que le corresponda. Desde el enfermero hasta la señora que limpia el cuarto J. Y les preocupa el AMBA, pero los querían lejos, muy lejos.
Lejos, pero no tanto como para que no puedan venir a trabajar, pero lo suficiente como para que no intercedan con el negocio que es destinar una ciudad para, como decían en la dictadura, ¿no? Una ciudad para la mejor gente.
Tal cual.
Guillermo del Chiopo planteaba esto con el desalojo de villas, ¿no? Queremos
que sea mejor
para la mejor gente.
Qué delincuente.
La lógica elitista de la ciudad es una lógica que predomina en las grandes ciudades del mundo, ¿no? Es una ciudad orientada a quien pueda pagarla.
Bien que usted lo recuerda, del Chiopo. Cacciatore el milico, claro. Del Chiopo civil. Por eso cuando hablamos del golpe cívico militar religioso, no es una pavada.
No, y justamente el problema hoy, que no es la topadora, sino el negocio inmobiliario, el que pone en riesgo la vivienda de la gente de menores recursos, ¿no? Entonces, esa lógica parece mucho más velada, porque parece que a cada quien le pega de manera individual. No se ve la dimensión colectiva.
Bueno, obvio que hoy hay una buena noticia. Aquí, ¿no? Hoy hay una buena noticia. La justicia declaró inconstitucional la venta del predio de Costanera Norte. La inmobiliaria Rodríguez Larreta, hoy le dieron un bife.
Y sí, es una lógica de producción de ciudad bastante complicada, que por un lado ha habilitado los procesos de reurbanización de las cuatro villas que están en proceso, ¿no? La 31, Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita, y la 20, están muy vinculadas con oportunidades de negocios en los entornos, ¿no? Siempre hay una lógica de, bueno, construimos un parque en la costanera, pero a condición de construir un conjunto de oficinas, inmuebles de lujo.
Sí, claro.
Destinados.
Dese una vuelta por Vicente López con Construcciones Caputo y Jorge Macri como intendente. Hicieron un desastre del espacio ambiental.
Claro, y el problema es ese, sujetar el derecho elemental, en este caso el espacio público, o en el caso de las villas, a la vivienda, a que se puedan desarrollar negocios en los entornos o a partir de esas intervenciones. Y es un problema, ¿no? Que alguna, creo que por suerte en el caso de la Costa del Papo, por suerte y por el trabajo intenso de muchas organizaciones que vienen impulsando la reivindicación del espacio público de Costanera para todas las personas de la ciudad, han puesto en evidencia que no tiene sentido este toma y daca de privatizar un pedazo para poder hacer un parque público. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad rica, que tiene un presupuesto altísimo y que puede perfectamente afrontar el costo de un espacio verde en un espacio costero tan escaso como el que tenemos en la ciudad, recuperando el uso del río para el conjunto de la población y no para el que pueda pagarlo, para el que quede más cerca de este lugar, ¿no? Entonces toda esta lógica de producción de ciudad tiene mucho que ver, no solo esto con el dinero que se ponga para construir vivienda nueva, con habilitar nuevos inmuebles, sino sobre todo también con regular y con pensar que la ciudad tiene que ser para todas las personas que
hacen
uso de ella tienen que poder vivir aquí, ¿no?
Bueno, por eso queríamos escucharlo y felicitarlo por su compromiso, Pablo Vitale.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Y sí, ahora es una situación bastante compleja la que se avecina. Esto solo para anclarlo en el, porque estuvimos hablando más en general, en el presente. El problema que tenemos hoy es que con la caída del decreto 320, la población inquilina queda desprotegida.
Totalmente desprotegida.
Con los aumentos y las posibilidades de desalojo. Sí, va a tener que afrontar la deuda que asumió durante todo el año pasado de los aumentos que no pagó,
pero
se producían 12 cuotas. Los nuevos aumentos, y esto requiere de una política decidida tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional para poder contener un eventual proceso de desalojo de la población de sectores medios. Ya ni siquiera estamos hablando de los sectores populares más empobrecidos, sino de los sectores medios que tienen que afrontar el alquiler mes a mes.
Queríamos ponerlo en título y en agenda. Muchísimas gracias, Pablo.
Muchas gracias a ustedes y cualquier cosa a disposición.
Ya lo sé. 6:15 de la tarde, vamos y venimos.